COPE Extremadura.
Estar informado.
Ha sido 8 años, el juicio se ha demorado mucho, pero ha merecido la pena todo, ha merecido la pena todo. En esa sala he vivido los peores momentos de mi vida. Vamos, estoy súper contenta, Dios mío. Lo hemos conseguido, Dios mío. Era muy difícil, pero es una satisfacción que no va a quitar el dolor mío, pero se ha hecho justicia, por supuesto que se ha hecho justicia. Ahora ella ya seguro que va a descansar en paz.
No hay otro sonido para empezar el día que no sea este, el de la satisfacción y el alivio de la familia de Manuela Chavero tras escuchar el veredicto del jurado popular que considera que Eugenio Delgado asesinó a Manuela después de agredirla sexualmente. Veredicto que tardó más de 7 horas en pronunciarse. Nos fuimos con la espera a más de las 12 de la madrugada. Allí en la Audiencia Provincial de Badajoz y con un micrófono de la cadena COPE, el de Miriam Garriga, hasta último momento, se puso fin a 4 días de juicio. En 2 semanas debería haber sentencia para Eugenio Delgado, a quien se califica de sádico sexual. Se pide la prisión permanente revisable y otros 15 años por la propia agresión sexual.
El móvil sexual es el único que justifica lo ocurrido. Además, hay que tener en cuenta el perfil que hacen de él los analistas del comportamiento definido como un sádico sexual.
Sería, por cierto, la primera prisión permanente revisable que se aplicase aquí en la región, en Extremadura. Sea como sea, en cuanto se dicte sentencia, lo más importante es que la familia de Manuela podrá darle sepultura 8 años después. Ese es el motivo de la satisfacción y del alivio de su hermana, de su madre y de todos los que ayer teníamos un ojo puesto en los juzgados de Badajoz. Por aquí arrancamos este viernes. Hay más cosas que tengo que contarte y que te interesan. Son ya las 7 y 21 minutos de la mañana. Habla Adrián García. Buenos días. En cuanto al tiempo, las temperaturas parece que van a subir un poquito este viernes. Vamos a llegar a máximas, tanto en la provincia de Badajoz como en la de Cáceres, de unos 23 grados. Va a ser la tónica, además, de todo el fin de semana en la región. Y otro de los sonidos, sin duda, de las últimas horas nos lleva a Naval Moral de la Mata.
¡Al muro! ¡Sí, al bulevar! ¡No, al muro!
Allí cientos de personas salieron a la calle en una potente manifestación para volver a gritar contra las obras de Adif que pretenden partir en dos la ciudad. La plataforma No al Muro la califica de decisiva y cree que puede ser un importante punto de inflexión en este asunto. En esa manifestación, por primera vez, estuvo el alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso. Aseguraba en los micrófonos de COPE Navalmoral que hay quien dentro de Adif reconoce que el proyecto sin muro es posible.
El otro día estuvimos en la Universidad Politécnica y pudimos escuchar definitivamente a Adif decir que este proyecto era viable. Lo dijo uno de los ingenieros de Adif. César Ramos todavía seguía acusando al tema de los acuíferos y de las inversiones que se deberían de hacer, pero en todos los gobiernos siempre decían lo mismo. El soterramiento, yo creo que no se ha hecho por una voluntad política nada más.
Bueno, lo que es una evidencia, lo que es un clamor absoluto es que Navalmoral, en una amplísima mayoría, no quiere muro. Cada día que pasa, el clamor es todavía mayor. Habrá que ver si quien manda en Madrid escucha o no escucha lo que tienen que decir más de 17.000 habitantes.
Este sábado, a partir de las 8 y 25 de la mañana, tienes una cita con la actualidad del campo extremeño en Agropopular Extremadura. Con el patrocinio de la Junta de Extremadura.
Y ojo a esta iniciativa que nos lleva hasta la Extremadura más rural, que empieza ya poco menos que a rebelarse ante la despoblación. Nos vamos concretamente a La Codosera, municipio de algo más de 2.000 habitantes, ubicado en la raya, como sabes, a un paso de Portugal y con buenas comunicaciones con Badajoz capital. Allí su ayuntamiento ha aprobado una bonificación del 30% del impuesto de construcciones, instalaciones y obras a los menores de 30 años que quieran construir o rehabilitar una vivienda. Juan Manuel Gómez, su alcalde aquí en la cadena COPE.
Nosotros con esta medida tratamos de pararla y a la vez
de parar la despoblación y a la vez aumentar que se fijen aquí habitantes. Pretendemos que sean jóvenes en la medida de lo posible, que es el futuro. Se supone que las personas jóvenes, bueno, pues de una manera o de otra, pues tendrán hijos, que sean pocos, uno o dos, y vamos fijando población.
El alcalde afirma que hay muchas viviendas por rehabilitar en el casco antiguo de una población que, como sabes, también destaca por su turismo rural y sus piscinas naturales. Cambiamos ahora totalmente de tercio y nos preguntamos, esto te interesa, ¿se puede poner fecha a la bajada del precio del aceite? Bueno, pues parece que sí, pero habrá que esperar todavía a la nueva campaña, el mes de noviembre. Fabián Gordillo, gerente de la Sociedad Cooperativa Virgen de la Estrella de los Santos de Maimona, pasó por la tarde de COPE y analizó la situación.
La verdad es que hemos sufrido una sequía similar a la del 94 y las disponibilidades que tenemos son bastante bajas. Se calcula que ahora en abril hablaríamos en torno a 644.000 toneladas. Si esto continúa así, pues bueno, pues la verdad es que las disponibilidades son muy bajas. Entonces, en estas circunstancias de escasa disponibilidad, pues la verdad es que hace que los precios suban.
En los próximos meses se prevé que habrá una mayor producción del aceite, en cantidad al menos, aunque los agricultores seguramente sigan sin poder cuadrar cuentas. Y ojo a esto también porque te puede afectar. Las farmacias continúan alertando de la escasez de bolsas de orina que perjudicaría a miles de pacientes, unos 6.000 en la región. Esta situación, que viene dándose desde hace meses, se debe a la quiebra de la principal fábrica europea que suministraba a nuestro país. Esto es más importante de lo que parece porque hablamos de un producto de uso imprescindible. Lo denunciaba aquí en COPE el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz, Cecilio Venegas, que admitía que muchos pacientes se están viendo obligados a reutilizarlas.
En Extremadura calculamos que usan diariamente en torno a 6.000 personas y nos preocupa que efectivamente pues las bolsas se reutilicen. Eso no debe hacerse porque puede ser potencialmente una fuente de contagio, una fuente de infección. Y después, por otra parte, pues también eso afecta, digamos, pues a la calidad de vida de las personas.
Y hoy tienes una cita importante a partir de la 1 menos 10 de la tarde con esta casa que emite su programa estrella Cuerpo de Rey con Celia Lafuente y con Jaime Ruiz Peña en directo desde Villafranca de los Barros y con motivo del Día Internacional del Museo. Eso a mediodía. Ahora, en 20 minutos, 8 menos 10, vamos a abrir otro melón sobre si la energía que genera Extremadura está o no dejando beneficios en la región y, sobre todo y más importante, si la Junta está haciendo o no lo suficiente para evitarlo. Eso en 20 minutos. Ahora sigues escuchando Herrera en COPE.